fortalecer el liderazgo estadounidense y lograr una paz duradera. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau recordó que Canadá y Estados Unidos tienen la asociación económica más exitosa del mundo y la oportunidad de generar más prosperidad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y su homólogo del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresaron su intención de trabajar estrechamente con Trump para reforzar los vínculos transatlánticos y promover la prosperidad y la seguridad común. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, considera que con el regreso de Trump al cargo se impulsará la producción en defensa. También han felicitado al presidente Trump, los gobernantes del Reino Unido, Suecia y Finlandia. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer tener la colaboración técnica que hace posible el espacio de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Más adelante, en contexto, pues lo anunciado el martes por la administración Biden, la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, las expectativas que esto pueda traer para las autoridades cubanas en términos económicos. Más adelante, Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abogado, nos pondrá en contexto cómo ve él, cómo anda fluyendo todo este proceso de las liberaciones anunciadas. Y vamos entonces a intentar pasar con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, para que nos dé sus valoraciones sobre todo este proceso, cómo está fluyendo, cuál es su lectura. El observatorio ha estado por muchos años ya dedicado a esta temática de el seguimiento a la situación de los presos y sobre todo los presos del 11J. Vámonos a esta hora de la tarde a Ciudad de Panamá. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto telefónico con el abogado de profesión y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires. Jaxi, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, Jaxi, el observatorio, específicamente usted, también pues por mucho tiempo ya dedicado a la situación sociopolítica y el seguimiento a la situación de los presos cubanos, específicamente el trabajo que ha hecho usted excelente con los presos del 11J. Este proceso que se anunció el pasado martes, con la negociación entre la Casa Blanca, el régimen cubano y la mediación del Vaticano, que concluyó que Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo y se suspende el título 3 de la ley Helberton. Y a cambio de esto, pues La Habana anunció la liberación de más de 500 presos políticos, proceso que se inició horas después, desde horas tempranas, ya desde el miércoles comenzó este proceso en la isla. El observatorio ha estado muy al tanto, y lo está de facto, dándole seguimiento a lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son, licenciado, sus valoraciones iniciales de cómo está fluyendo este proceso de salida de la prisión de los presos políticos?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy contentos, muy alegres por estas excarcelaciones, que no son liberaciones, pero son excarcelaciones que están ocurriendo de los prisioneros políticos, porque consideramos, en primer lugar, que nunca debieron haber estado presos, nunca. Esa cárcel es una injusticia y lo hemos denunciado muchísimas veces en este mismo programa. Entonces es positivo. Lo que nosotros estamos exigiendo es que sean todos, ni siquiera los 500 que dicen que van a liberar o excarcelar, sino todos. Estamos hablando de cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Y en segundo lugar, queremos agradecer y reconocer la mediación motivada por razones humanitarias y humanistas de la Santa Sede de la Iglesia, que como no podía ser de otra manera, siempre piensa el bienestar de la persona humana, y nosotros en muchas ocasiones hemos trasladado nuestra preocupación por el tema de los presos políticos. Así que estamos con muchas expectativas. Eso sí, reconocemos que hay mucha angustia en aquellos familiares que todavía no ven a sus seres queridos libres y en sus casas como deberían estar.
Jaxis, ¿hay manipulación por parte del régimen en este proceso? Porque, por ejemplo, como desde temprano tú estabas alertando en redes sociales, fue liberado uno de los líderes históricos de la disidencia, José Ané Ferrer García. Aparentemente el gobierno tiene una gradualidad en cómo va a funcionar esto y tiene algún rejuego. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Exacto, y no dudamos que eso lo hagan como mecanismo de presión para, por ejemplo, para que algunos decidan irse, también para mantener a la gente de manera así preocupada, agobiada, para demostrar que ellos son los que tienen el poder. Mira, nosotros lo que le decimos es, bastante han logrado, bastante concesiones han logrado. Es hora de que abandonen el camino ese de la maldad, de hacerle daño a la gente, y los liberen a todos. Repetimos, no a los 500 y pico que dice que van a liberar, sino a todos. Y desde luego, en nuestras preocupaciones y en nuestros corazones y en nuestros reclamos, están una amplia lista de gente que no deberían estar presas. Hacemos un llamado nuevamente a que procedan cuanto antes a la liberación de todo y que se dejen de cálculos políticos, porque entiendo, y no quiero entrar mucho en el tema político, pero que bastante han ganado, así que no le destruyan más la vida a la gente.
Este proceso, mira, hay un ángulo que yo quería hablar contigo y es el siguiente. Las decenas de condenados que el observatorio ha denunciado de la Guinera en Arroyo Naranjo, que son de las condenas más altas, a duras penas han liberado dos, ahí no se ha tocado a nadie todavía. O sea que hay muchas cosas por ver aquí todavía, Jaxis.
Exacto, es un proceso que está en marcha, pero que hay mucha incertidumbre y que también hay bastante maldad. Tengo que decirlo, tengo que hablar claro, hay bastante maldad, como por ejemplo el caso de Warnie también, que su padre está desesperado. Nosotros lo reitero, que se dejen de cálculos políticos, que se dejen de demostrarle a la gente que ellos tienen control. Esto es una razón humanitaria, una razón humana y de justicia. Por eso es que la Iglesia ha intervenido, por eso es que el Papa ha intervenido. Ellos tienen que proceder cuanto antes a terminar esta forma de tortura contra esas personas y contra sus familiares.
Me llama la atención, Jaxis, que en entrevista exclusiva con nuestro colega Amado Gil, acá, vi hacia la casa, en su primera entrevista a un medio de prensa, José Ané Ferrer denunció que antes de salir desde Malverde, lo entrevistó un alto oficial de la Seguridad del Estado, condicionándole la libertad. Y José Ané le dijo, bueno, si me vas a hacer firmar todos estos papeles, eso llévame para la celda otra vez. Y al final de cuentas nos decía Amado que, bueno, tuvieron que dejarlo ir. O sea, que ha habido un intento. Mira, quería compartir esto contigo. Iván Hernández Sosa, de Santa Clara, que fue liberado, le dijo a un colega de la prensa independiente que antes de salir, un coronel lo citó y le dijo, vas en libertad condicional, tú sabes lo que esto significa, no reuniones, no activismo, no dar opiniones ni hacer anticastrismo, porque te podemos recoger. O sea, que ellos están haciendo esto a regañadientes y no obstante amenazando a los propios presos que tienen que liberar.
Exacto. De hecho, la figura legal que han utilizado, las dos figuras legales, son la libertad condicional y la licencia extrapenal. Y si bien ese periodo que están bajo esa figura se cuenta como parte de la sentencia, hay que decir que en cualquier momento esas medidas pueden ser revocadas, es decir, que ellos pueden ser llevados a la cárcel. Yo creo, estoy contento por las liberaciones, eso es bueno, pero la falta de generosidad, ¿sabe? Es tremenda. Pero bueno, cada uno actúa como es y como se le espera. Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que vamos a hacer es seguir exigiendo que sea liberación inmediata y de todos, de los cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia que hay en las cárceles. No es justo, no es humano, ni ético que se siga jugando con la vida de estas personas y amenazando y, en fin, es un pueblo que merece no seguir siendo rehenes de estas personas.
Jaxis, una pregunta política. Sé que no queremos hablar del tema y menos especular de qué va a pasar, pero hay una nueva administración en los Estados Unidos. Comienza la presidencia de Donald Trump, presidente que ganó las elecciones el pasado mes de noviembre. La agencia Reuters y otras noticias y la Casa Blanca informó que el equipo de transición de Donald Trump fue informado e incluido en este proceso de negociaciones. Y hacia allí va mi pregunta. Los castristas no son tontos y son buenos negociadores. Independientemente de esto, hay que decirlo. Establecido, aceptado este pacto, las autoridades cubanas, si tuviesen la más mínima sospecha de que estas políticas pudieran ser revertidas cuando Trump llegue al poder, o quizás aquí hay algo más que está por ver.
Bueno, no tengo esa información, no manejo ese nivel de información.
Yo tampoco, pero me llama la atención, que lo hagan, que hayan aceptado el gobierno cubano. No sé si sigue en mi línea, pero sabiendo que pudiera técnicamente, no quiere decir que va a ocurrir, ser revertido este proceso.
Lo que pasa es que ellos, aunque actúen de una manera muy particular con el pueblo cubano, así reprimiéndole, obligándole, ellos no tienen el control de todas las variables. Por tanto, cualquier cálculo que ellos hayan hecho, yo creo que puede chocar con la incertidumbre que hay a nivel internacional y con los imponderables, y además con otras, y además también con certezas. Y las certezas, por lo que uno ve, es que por lo menos la parte de la administración norteamericana de Trump, la que lleva las cuestiones exteriores, el secretario de Estado, personas que van a estar vinculadas a las relaciones internacionales, han demostrado un compromiso muy claro con las libertades, con los derechos humanos, frente a regímenes como el cubano, el nicaragüense y el venezolano. Por tanto, ellos, yo creo que el régimen cubano podrá hacer el cálculo político que quiera, pero aquí van a haber mucha certeza, la certeza democrática de estos funcionarios, y también muchos imponderables e incertidumbre. Vamos a ver cómo ellos lidian con todos estos factores.
Jaxis, y finalmente, en menos de un minuto, recordar que la figura jurídica injusta, arbitraria del régimen cubano que ha llevado todos estos cientos de hombres a la cárcel sigue en pie, por ende pudieran ir nuevamente a prisión.
Exacto, y otras más, porque recuerda que esto sí que lo hemos denunciado en este mismo programa, que el nuevo Código Penal, bueno, el nuevo ya fue de finales del 22 que comenzó en vigor, es todavía más soviético y pormenoriza más sobre las formas de represión y los delitos que persigue. Por tanto, sí, estamos en un panorama donde la estructura represiva sigue intacta, y eso es lo que echamos de menos, la ausencia de una exigencia de que se desmonte precisamente esta estructura represiva.
Las gracias, el señor de Panamá, al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxis Sirech. Bueno, contacto en la capital cubana con la destacada economista y miembro de la sociedad civil independiente cubana, Miriam Leiva. Miriam, como todo es conocido, pues Estados Unidos decidió, la administración de Biden, sacar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, y también decidió suspender el título 3 de la ley de Helberton que había implementado el presidente Donald Trump. En este sentido, pues históricamente La Habana, el gobierno cubano, pues ha usado el tema de la lista de patrocinadores del terrorismo, la han considerado como un genocidio contra el pueblo cubano. Y básicamente muchas de las penurias que sufre la nación cubana pues han culpado de estas medidas coercitivas a las mismas. El presidente y gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en una reacción en la Cancillería, publicada por la Cancillería cubana, agradeció en redes sociales a los que contribuyeron a esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero dijo que persistían otras medidas coercitivas que seguían dañando al país y a las familias cubanas. Miriam Leiva, usted acaba de publicar un artículo donde concluyes que el gobierno cubano debería aprovechar esta apertura para procurar entrar en el mercado norteamericano los escasos productos exportables de la nación y adquirir alimentos y medicinas en medio de la precaria situación que enfrenta el país. Miriam Leiva, su análisis, ¿cómo tú ves este anuncio? ¿Qué le impedía a Cuba estar dentro de la ley de países patrocinadores del terrorismo? Le impedía, entre otras cosas, por ejemplo, la banca, el intercambio académico, otras cosas. ¿Qué le impedía a Cuba y qué puede ganar con este cambio ahora en la isla caribeña?
Bueno, primero que es sorprendente que el presidente Biden haya esperado hasta casi que nada más que 6 días antes de salir de, o sea, de la presidencia, pero de todas maneras, bueno, creo que es un paso positivo en el sentido de que abre posibilidades para que el gobierno cubano aproveche y demuestre que puede gobernar a este país de una manera no como ha estado, como hace hasta ahora, tan errática. Hay una realidad, estas medidas han sido realmente fuertes y han tenido efecto, y eso, bueno, creo que es un éxito para Estados Unidos, ¿no? Porque si aplica unas medidas y no tienen efecto, pues no vale la pena. O sea, es cierto que la afectación económica ha sido fuerte porque impide que pueda tenerse acceso de una forma, digamos, natural a, como todo el mundo, todos los países, a la situación económica internacional, a las conexiones, en fin, a muchas cosas. Eso por una parte. Ahora, al quitarse esta medida, porque nada más que se habla de la medida de la lista de patrocinadores, que realmente es la más fuerte, pero hay otras que también abren otras posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el artículo 3, el capítulo 3 de la Health Bulletin, que eso que hace, que afecta a los países que tenían relaciones con Cuba, y por eso había estado en suspenso. ¿Por qué? Porque pueden ser llevados a juicio los las personas o las entidades que están utilizando lugares que han sido nacionalizados, como dicen ellos, o sea, tomados por el gobierno cubano a propiedades de personas que antes las tenían. Y eso, cortaba mucho las relaciones, las actividades económicas de muchos tipos para venir aquí, por ejemplo, inversionistas, etcétera. O sea, que hay toda una serie de acciones que son realmente dan posibilidades de, si la utiliza el gobierno adecuadamente, bueno, que haya la actividad económica aquí sea más amplia, más, o sea, sea más, digamos, tenga más posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía eso no entra en vigor, parece que demora días, creo que es alrededor de 45 días en que tenga efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaría Trump, gobernando. Habría que ver si la administración Trump entonces mantiene estas medidas, que, bueno, sería realmente muy fuerte que las quiten de pronto, porque no se habrá visto ni siquiera si hubieran sido efectivas. Claro, hay una realidad. Es muy probable que que las quiten o que le den alguna, digamos, algún tipo de vuelta a esto, porque es posible que no sea, o sea, que esta medida de Biden no sea sencillamente así de pronto que caiga 6 días antes. Pudiera ser que también tenga, digamos, una perspectiva hacia lo que se va a hacer después, porque hay políticas de Estado y Cuba pudiera ser una de las políticas de Estado de Estados Unidos, porque cambian las administraciones, pero digamos que estamos viendo que los objetivos, las cuestiones que se siguen más o menos son las mismas. Pero bueno, de todas maneras es sorprendente que esto haya sido 6 días antes, que ya venga una administración de Trump que va a ser fuerte con respecto a Cuba, porque indudablemente Marco Rubio se espera que sea un secretario de Estado con políticas muy enfocadas, digamos, a lo que debe hacer realmente el gobierno cubano.
Miriam, la situación económica es muy precaria en Cuba. ¿Esta decisión le puede dar, tratando esto seriamente, la posibilidad de Cuba de mejorar la situación económica dentro del país?
Pudiera mejorar si tiene, como yo digo ahí en el artículo, si el gobierno utiliza esta apertura para poder, digamos, las pocas mercancías que tiene, tratar de buscarle comercio en Estados Unidos, o también tener acceso a poder comprar otro tipo de mercancías que hasta ahora tiene, y no solo mercancías, un problema también de relaciones, de actividades a hacer. ¿Qué pasa? Que mire, decir que compren más alimento y medicina, yo lo digo ahí porque no lo están haciendo, pero no quiere decir que sea nuevo, eso se sabe que hace muchos años que está permitido, y si no lo hace el gobierno porque no quiere. Y bueno, pudiera haber muchas posibilidades distintas de actividades que tengan más posibilidades de apertura, eso tenga un efecto positivo aquí en nuestro país. Aquí la situación es tan cerrada que sencillamente cualquier apertura, cualquier posibilidad que le den aquí al gobierno cubano para que reaccione y las utilice adecuadamente sería positivo. Eso es la cuestión, está en juego, y cómo también el gobierno cubano va a utilizar esta posibilidad. Aunque hay que esperar, porque no son solo 45 días, es que también los países que han estado en la práctica también sancionados, digamos, por esto de que decía yo del artículo 3 de James Burton, pues esos países, esas empresas no se van a tirar aquí así de pronto. O sea, hay posibilidades de que incluso se abran las inversiones extranjeras aquí en Cuba, e incluso ojalá pudieran ser de Estados Unidos, pero eso no depende solo de estas medidas, las medidas lo ayudan, pero no depende solo del exterior de Estados Unidos, eso depende aquí internamente del gobierno cubano también, cómo maneje toda la administración y la dirección de aquí del país. Y como estamos viendo, las condiciones que hay no son nada propicias para que vengan para acá, por ejemplo, inversiones o turistas o en fin, porque aquí todo está, desplomado, y digamos, un país que no tiene ni electricidad. Entonces, es difícil, de todas maneras, aunque hay, indudablemente, estas medidas del presidente Biden son amplias y pueden ayudar, o sea, pueden abrir posibilidades.
Gracias, Miriam. Así concluimos Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy el control técnico con la asistencia de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro. O sea, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, del que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer tener la colaboración técnica que hace posible el espacio de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Más adelante, en contexto, pues lo anunciado el martes por la administración Biden, la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, las expectativas que esto pueda traer para las autoridades cubanas en términos económicos. Más adelante, Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, abogado, nos pondrá en contexto cómo ve él, cómo anda fluyendo todo este proceso de las liberaciones anunciadas. Y vamos entonces a intentar pasar con el asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, para que nos dé sus valoraciones sobre todo este proceso, cómo está fluyendo, cuál es su lectura. El observatorio ha estado por muchos años ya dedicado a esta temática de el seguimiento a la situación de los presos y sobre todo los presos del 11J. A esta hora de la tarde a Ciudad de Panamá, nos dice la producción, ya tenemos el contacto telefónico con el abogado de profesión y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires. Jaxi, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ustedes.
Bueno, Jaxi, el Observatorio, específicamente usted, también pues por mucho tiempo ya dedicado a la situación sociopolítica y el seguimiento a la situación de los presos cubanos, específicamente el trabajo que han hecho ustedes excelente con los presos del 11J. Este proceso que se anunció el pasado martes, con la negociación entre la Casa Blanca, el régimen cubano y la mediación del Vaticano, que concluyó que Cuba sale de la lista de países patrocinadores del terrorismo y se suspende el título 3 de la ley Helberton. Y a cambio de esto, pues La Habana anunció la liberación de más de 500 presos políticos, proceso que se inició horas después, desde horas tempranas, ya desde el miércoles comenzó este proceso en la isla. El observatorio ha estado muy al tanto, y lo está de facto, dándole seguimiento a lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son, licenciado, sus valoraciones iniciales de cómo está fluyendo este proceso de salida de la prisión de los presos políticos?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy contentos, muy alegres por estas escarcelaciones, que no son liberaciones, pero son escarcelaciones que están ocurriendo de los prisioneros políticos, porque consideramos, en primer lugar, que nunca debieron haber estado presos, nunca. Esa cárcel es una injusticia y lo hemos denunciado muchísimas veces en este mismo programa. Entonces, es positivo. Lo que nosotros estamos exigiendo es que sean todos, ni siquiera los 500 que dicen que van a liberar o excarcelar, sino todos. Estamos hablando de cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Y en segundo lugar, queremos agradecer y reconocer la mediación motivada por razones humanitarias y humanistas de la Santa Sede de la Iglesia, que como no podía ser de otra manera, siempre piensa el bienestar de la persona humana, y nosotros en muchas ocasiones hemos trasladado nuestra preocupación por el tema de los presos políticos. Así que estamos con muchas expectativas. Eso sí, reconocemos que hay mucha angustia en aquellos familiares que todavía no ven a sus seres queridos libres y en sus casas como deberían estar.
Jaxis, ¿hay manipulación por parte del régimen en este proceso? Porque, por ejemplo, como desde temprano tú estabas alertando en redes sociales, fue liberado uno de los líderes históricos de la disidencia, José Anés Ferrer García. Aparentemente el gobierno tiene una gradualidad en cómo va a funcionar esto y tiene algún rejuego. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Exacto, y no dudamos que eso lo hagan como mecanismo de presión para, por ejemplo, para que algunos decidan irse, también para mantener a la gente de manera así preocupada, agobiada, para demostrar que ellos son los que tienen el poder. Mira, nosotros lo que le decimos es, bastante han logrado, bastante concesiones han logrado, es hora de que abandonen el camino ese de la maldad, de hacerle daño a la gente, y los liberen a todos. Repetimos, no a los 500 y pico que dice que van a liberar, sino a todos. Y desde luego, en nuestras preocupaciones y en nuestros corazones y en nuestros reclamos, están una amplia lista de gente que no deberían estar presa. Hacemos un llamado nuevamente a que procedan cuanto antes a la liberación de todo y que se dejen de cálculos políticos, porque entiendo, y no quiero entrar mucho en el tema político, pero que bastante han ganado, así que no le destruyan más la vida a la gente.
Este proceso, mira, hay un ángulo que yo quería hablar contigo y es el siguiente. Las decenas de condenados que el observatorio ha denunciado de la Guinera en Arroyo Naranjo, que son de las condenas más altas, a duras penas han liberado dos, ahí no se ha tocado a nadie todavía. O sea que hay muchas cosas por ver aquí todavía, Jaxis.
Exacto, es un proceso que está en marcha, pero que hay mucha incertidumbre y que también hay bastante maldad. Tengo que decirlo, tengo que hablar claro, hay bastante maldad, como por ejemplo el caso de Juanier también, que su padre está desesperado. Nosotros lo reitero, que se dejen de cálculos políticos, que se dejen de demostrarle a la gente que ellos tienen control. Esto es una razón humanitaria, una razón humana y de justicia. Por eso es que la Iglesia ha intervenido, por eso es que el Papa ha intervenido. Ellos tienen que proceder cuanto antes a terminar esta forma de tortura contra esas personas y contra sus familiares.
Me llama la atención, Jaxis, que en entrevista exclusiva con nuestro colega Amado Gil, acá, vi hacia la casa, en su primera entrevista a un medio de prensa, José Anés Ferrer denunció que antes de salir desde Marverde, lo entrevistó un alto oficial de la Seguridad del Estado, condicionándole la libertad. Y José Anés le dijo, bueno, si me vas a hacer firmar todos estos papeles, eso llévame para la celda otra vez. Y al final de cuentas nos decía Amado que, bueno, tuvieron que dejarlo ir. O sea, que ha habido un intento. Mira, quería compartir esto contigo. Iván Hernández Sosa, de Santa Clara, que fue liberado, le dijo a un colega de la prensa independiente que antes de salir, un coronel lo citó y le dijo, vas en libertad condicional, tú sabes lo que esto significa, no reuniones, no activismo, no dar opiniones ni hacer anticastrismo, porque te podemos recoger. O sea, que ellos están haciendo esto a regañadientes y no obstante amenazando a los propios presos que tienen que liberar.
Exacto. De hecho, la figura legal que han utilizado, las dos figuras legales, son la libertad condicional y la licencia extrapenal. Y si bien ese periodo que están bajo esa figura se cuenta como parte de la sentencia, hay que decir que en cualquier momento esas medidas pueden ser revocadas. Es decir, que ellos pueden ser llevados a la cárcel. Yo creo, estoy contento por las liberaciones, eso es bueno, pero la falta de generosidad, ¿sabe? Es tremenda. Pero bueno, cada uno actúa como es y como se le espera. Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que vamos a hacer es seguir exigiendo que sea liberación inmediata y de todos, de los cerca de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia que hay en las cárceles. No es justo, no es humano, ni ético que se siga jugando con la vida de estas personas y amenazando y, en fin, es un pueblo que merece no seguir siendo rehenes de estas personas.
Jaxis, una pregunta política. Sé que no queremos hablar del tema y menos especular de qué va a pasar, pero hay una nueva administración en los Estados Unidos. Comienza la presidencia de Donald Trump, presidente que ganó las elecciones el pasado mes de noviembre. La agencia Reuters y otras noticias y la Casa Blanca informó que el equipo de transición de Donald Trump fue informado e incluido en este proceso de negociaciones. Y hacia allí va mi pregunta. Los castristas no son tontos y son buenos negociadores. Independientemente de esto, hay que decirlo. Establecido, aceptado este pacto, las autoridades cubanas, si tuviesen la más mínima sospecha de que estas políticas pudieran ser revertidas cuando Trump llegue al poder, o quizás aquí hay algo más que está por ver?
Bueno, no tengo esa información, no manejo ese nivel de información.
Yo tampoco, pero me llama la atención, que lo hagan, que hayan aceptado el gobierno cubano. No sé si sigue en mi línea, pero sabiendo que pudiera técnicamente, no quiere decir que va a ocurrir, ser revertido este proceso.
Lo que pasa es que ellos, aunque actúen de una manera muy particular con el pueblo cubano, así reprimiéndole, obligándole, ellos no tienen el control de todas las variables. Por tanto, cualquier cálculo que ellos hayan hecho, creo que puede chocar con la incertidumbre que hay a nivel internacional y con los imponderables, y además con otras, y además también con certezas. Y las certezas, por lo que uno ve, es que por lo menos la parte de la administración norteamericana de Trump, la que lleva las cuestiones exteriores, el secretario de Estado, personas que van a estar vinculadas a las relaciones internacionales, han demostrado un compromiso muy claro con las libertades, con los derechos humanos, frente a regímenes como el cubano, el nicaragüense y el venezolano. Por tanto, ellos, yo creo que el régimen cubano podrá hacer el cálculo político que quiera, pero aquí van a haber mucha certeza, la certeza democrática de estos funcionarios, y también muchos imponderables e incertidumbre. Vamos a ver cómo ellos lidian con todos estos factores.
Jaxis, y finalmente, en menos de un minuto, recordar que la figura jurídica injusta, arbitraria del régimen cubano que ha llevado a todos estos cientos de hombres a la cárcel sigue en pie, por ende pudieran ir nuevamente a prisión.
Exacto, y otras más, porque recuerda que esto sí que lo hemos denunciado en este mismo programa, que el nuevo Código Penal, bueno, el nuevo ya fue de finales del 22 que comenzó en vigor, es todavía más soviético y pormenoriza más sobre las formas de represión y los delitos que persigue. Por tanto, sí, estamos en un panorama donde la estructura represiva sigue intacta, y eso es lo que echamos de menos, la ausencia de una exigencia de que se desmonte precisamente esta estructura represiva.
Las gracias, en Ciudad de Panamá, al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxis Irech. Bueno, contacto en la capital cubana con la destacada economista y miembro de la sociedad civil independiente cubana, Miriam Leiva. Miriam, como todo desconocido, pues Estados Unidos decidió, la administración de Biden, sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y también decidió suspender el título 3 de la ley de Helberton que había implementado el presidente Donald Trump. En este sentido, pues históricamente La Habana, el gobierno cubano, pues ha usado el tema de la lista de patrocinadores del terrorismo, la han considerado como un genocidio contra el pueblo cubano. Y básicamente muchas de las penurias que sufre la nación cubana, pues han culpado de estas medidas coercitivas a las mismas. El presidente y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una reacción en la Cancillería publicada por la Cancillería cubana, agradeció en redes sociales a los que contribuyeron a esta decisión, el gobierno de los Estados Unidos, de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero dijo que persistían otras medidas coercitivas que seguían dañando al país y a las familias cubanas. Miriam Leiva, usted acaba de publicar un artículo donde concluyes que el gobierno cubano debería aprovechar esta apertura para procurar entrar en el mercado norteamericano los escasos productos exportables de la nación y adquirir alimentos y medicinas en medio de la precaria situación que enfrenta el país. Miriam Leiva, su análisis, ¿cómo tú ves este anuncio? ¿Qué le impedía a Cuba estar dentro de la ley de países patrocinadores del terrorismo? Le impedía, entre otras cosas, por ejemplo, la banca, el intercambio académico, otras cosas. ¿Qué le impedía a Cuba y qué puede ganar con este cambio ahora la isla caribeña?
Bueno, primero que es sorprendente que el presidente Biden haya esperado hasta casi que nada más que 6 días antes de salir de la presidencia, pero de todas maneras, bueno, creo que es un paso positivo en el sentido de que abre posibilidades para que el gobierno cubano aproveche y demuestre que puede gobernar a este país de una manera no como hace hasta ahora, tan errática. Hay una realidad, estas medidas han sido realmente fuertes y han tenido efecto, y eso, bueno, creo que es un éxito para Estados Unidos, ¿no? Porque si aplica unas medidas y no tienen efecto, pues no vale la pena. O sea, es cierto que la afectación económica ha sido fuerte porque impide que pueda tenerse acceso de una forma, digamos, natural a, como todo el mundo, todos los países, a la situación económica internacional, a las conexiones, en fin, a muchas cosas. Eso por una parte. Ahora, al quitarse esta medida, porque nada más que se habla de la medida de la lista de patrocinadores, que realmente es la más fuerte, pero hay otras que también abren otras posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el artículo 3, el capítulo 3 de la Health Bulletin, que eso que hace, que afecta a los países que tenían relaciones con Cuba, y por eso había estado en suspenso. ¿Por qué? Porque pueden ser llevados a juicio las personas o las entidades que están utilizando lugares que han sido nacionalizados, como dicen ellos, o sea, tomados por el gobierno cubano a propiedades de personas que antes las tenían. Y eso, cortaba mucho las relaciones las actividades económicas de muchos tipos para venir aquí, por ejemplo, inversionistas, etcétera. O sea, que hay toda una serie de acciones que son realmente dan posibilidades de, si la utiliza el gobierno adecuadamente, bueno, que haya la actividad económica aquí sea más amplia, tenga más posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que todavía eso no entra en vigor, parece que demora días, creo que es alrededor de 45 días en que tenga efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estaría Trump, gobernando. Habría que ver si la administración Trump entonces mantiene estas medidas, que, bueno, sería realmente muy fuerte que las quiten de pronto, porque no se habrá visto ni siquiera si hubieran sido efectivas. Claro, hay una realidad muy probable que las quiten o que le den alguna, digamos, algún tipo de vuelta a esto, porque es posible que no sea, que esta medida de Biden no sea sencillamente así de pronto que caiga 6 días antes. Pudiera ser que también tenga, digamos, una perspectiva lo que se va a hacer después, porque hay políticas de Estado y Cuba pudiera ser uno de las políticas de Estado de Estados Unidos, porque cambian las administraciones, pero digamos que estamos viendo que los objetivos, las cuestiones que se siguen más o menos son las mismas. Pero bueno, de todas maneras es sorprendente que esto haya sido 6 días antes, que ya venga una administración de Trump que va a ser fuerte con respecto a Cuba, porque indudablemente Marco Rubio se espera que sea un secretario de Estado con políticas muy enfocadas, digamos, a lo que debe hacer realmente el gobierno cubano.
Miriam, la situación económica es muy precaria en Cuba. ¿Esta decisión le puede dar, tratando esto seriamente, la posibilidad a Cuba de mejorar la situación económica dentro del país?
Pudiera mejorar si tiene, como yo digo ahí en el artículo, si el gobierno utiliza esta apertura para poder, digamos, las pocas mercancías que tiene, tratar de buscarle comercio en Estados Unidos, o también tener acceso a poder comprar otro tipo de mercancías que hasta ahora tiene, y no solo mercancías, un problema también de relaciones, de actividades a hacer. ¿Qué pasa? Que mire, decir que compren más alimento y medicina, yo lo digo ahí porque no lo están haciendo, pero no quiere decir que sea nuevo, eso se sabe que hace muchos años que está permitido, y si no lo hace el gobierno porque no quiere. Y bueno, pudiera haber muchas posibilidades distintas de actividades que tengan más posibilidades de apertura, y que eso tenga un efecto positivo aquí en nuestro país. Aquí la situación es tan cerrada que sencillamente cualquier apertura, cualquier posibilidad que le den hacia el gobierno cubano para que reaccione y las utilice adecuadamente sería positivo. Eso es la cuestión, está en juego, y cómo también el gobierno cubano va a utilizar esta posibilidad. Aunque hay que esperar, porque no son solo 45 días, es que también los países que han estado en la práctica también sancionados, digamos, por esto de que decía yo del artículo 3 de James Burton, pues esos países, esas empresas no se van a tirar aquí así de pronto. O sea, hay posibilidades de que incluso se abran las inversiones extranjeras aquí en Cuba, e incluso ojalá pudieran ser de Estados Unidos, pero eso no depende solo de estas medidas, las medidas lo ayudan, pero no depende solo del exterior de Estados Unidos, eso depende aquí internamente del gobierno cubano también, cómo maneje toda la, digamos, la administración y la dirección de aquí del país. Y como estamos viendo, las condiciones que hay no son nada propicias para que vengan para acá, por ejemplo, inversiones o turistas o en fin, porque aquí todo está desplomado, y digamos, un país que no tiene ni electricidad. Entonces, es difícil, de todas maneras, aunque hay indudablemente estas medidas del presidente Biden son amplias y pueden ayudar, o sea, pueden abrir posibilidades.
Gracias, Miriam. Así concluimos Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy el control técnico, con la asistencia de Efraín García, y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro. Es a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y nos vemos mañana.